saludamos ya a la doctora Mónica Estacio, que es la presidenta de la Fundación UNICAP, y queremos que nos explique su nuevo proyecto que han denominado como Hilando Vidas. Hola, Mónica, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues mira, el proyecto de Hilando Vidas es un proyecto que nace para intentar mejorar la asistencia a todas esas familias que reciben a niños en situación de vulnerabilidad y en algunos casos cuando hay una muerte perinatal. Es mejorar esa manera de hacerlo, trabajando de una manera muy directa con el personal sanitario.
Bueno, vamos a hablar primero de qué es la Fundación UNICAP y luego ya abordamos un poco este proyecto para contextualizar y situar un poco a nuestros oyentes. ¿Cómo es la Fundación UNICAP? ¿A qué se dedica y cómo surge?
Pues la Fundación UNICAP llevamos a nivel legal nada, muy poquito, un año. Prácticamente acabamos de celebrar nuestro primer aniversario y nos dedicamos a las áreas de sanidad y educación, siempre trabajando para, por y con las personas con discapacidad, todo tipo de discapacidad. Es un campo en el que, bueno, pues se vulneran continuamente todos los derechos humanos y hay muchísimas cosas que hacer. Surge un poco pues por la inquietud de tres personas que somos los patronos que nos hemos dedicado a cooperación internacional, trabajando en el tercer mundo, y que bueno, pues vimos que en este cuarto mundo pues también hay muchísimas cosas que hacer y que infelizmente estas personas con discapacidad tienen mucho en común, ¿no?, con el tercer mundo. Y es esa vulneración que os contaba hace un rato.
Dice que son tres patronos, uno de esos es usted, lógicamente.
Sí. Un poco la cabeza, pero bueno, estamos en horizontal totalmente.
Bueno, ¿y en qué consiste, a grandes rasgos, nos hablaba hace un momentito, pero a grandes rasgos, ¿en qué consiste Hilando Vidas y por qué pues deciden llamar así a este proyecto?
Sí, pues mira, lo llamamos así porque realmente nos gusta mucho unir, y ahí viene el nombre de UNICAP también, ¿no?, que significa uniendo capacidades. Creo que nos encontramos pocas veces con fundaciones y asociaciones que no tienen la mira en sí mismas, ¿vale? No tienen la mira en crecer, en salir en medios, en que todos seamos nosotros los que vamos creando proyectos, ¿no? Sino que nuestra intención es unir las capacidades de muchas asociaciones, fundaciones, empresas y personas particulares que quieren, ¿no?, hacer cosas, cambiar el mundo y poner su granito de arena. Por eso nos hemos unido varias de ellas. Estamos logrando que este proyecto salga adelante. También unimos las capacidades de esas familias que tienen diferentes realidades en sus casas, pero con puntos muy en comunes. Y también unimos las capacidades de todo el personal que está detrás de UNICAP, que cree que las cosas se pueden hacer de otra manera y se pueden hacer mejor. Así que no hay nada mejor que pensar en tejer una red, que es una red de colaboración, red de grupos de trabajo a lo largo de toda España. Y bueno, creo que la unión hace la fuerza y que somos muchísimo mejores cuando tenemos muchas cabezas pensando y muchas manos ejecutando.
Y el objetivo es, formar a profesionales sanitarios, también a familiares, también a otras personas que han podido pasar por situaciones, como que tienen que dar una noticia de que la criatura que esperan, puede venir con una discapacidad, con alguna enfermedad rara o poco frecuente, o incluso, que una vez que ha nacido, ha muerto por cualquier causa que no se ha podido detectar durante el embarazo, ¿no?
Eso es, sí, son muchísimas las realidades que nos encontramos. A veces los diagnósticos son prenatales, se consiguen detectar anomalías o algún problema en las ecografías de las 20 semanas, un poquito más adelante. Hay veces que, como bien has dicho, el bebé viene sin absolutamente ningún problema, pero sí que a las 4 o 5 horas de nacer nos podemos encontrar pues con un accidente cerebrovascular o cualquier otra anomalía o patología, y en otras ocasiones pues vamos a monitores y de repente no hay latido en ese feto, ¿no? Son muchas las realidades, la verdad es que no nos podemos librar nadie, nos puede pasar a cualquiera, y lo que queremos es que ese personal sanitario, que es verdad que ha sido olvidado en todo esto siempre, tenga esa fortaleza, tenga esas herramientas para poder intentar hacer este trance un poquito mejor, porque yo siempre digo que es difícil no solo recibir la noticia, sino que también es muy complejo poderla dar e intentar darla con esa empatía que este momento merece, ¿no? Es sumamente complejo, sobre todo viviendo en el sistema sanitario que vivimos actualmente.
Hablaba de que nadie está libre, a cualquiera le puede pasar y, es su caso, ¿no? Hasta que a uno no le ocurre algo, no se da cuenta realmente o no cae, dice, oye, esto no se está haciendo bien, ¿no?
Claro, imagínate, yo he tenido un niño con síndrome de Down, no tuve un diagnóstico prenatal, con lo cual fue la sorpresa en el momento del parto, Pero también, bueno, digo en el momento del parto, pero realmente no, porque bueno, mi hijo tiene sus rasgos de niño con síndrome de Down, pero su padre es asiático, con lo cual imagínate el follón que había ese día diciendo, bueno, es que este niño es igualito que su papá, ¿no? Con lo cual yo tuve un parto gemelar, salimos de allí con un bebé que se parecía muchísimo a mamá y el otro que era igualito que su papá. Y 3 semanas después, a través de, pues bueno, de muchas cosas y de una mirada que creo que dejó de ser maternal en mi caso y empezó a ser un poco más terapéutica, me fui dando cuenta de algunas cosas que, bueno, pues que después se confirmaron y bueno, al final sí que tenía un cromosoma de más. El niño venía sobrado. Pero claro, es que la manera de darme la noticia fue soltarme un sobre en una consulta de genética y decirme, bueno, usted sabe leerlo, ¿no? Con lo cual las palabras sobran. Entonces ese momento fue duro, fue frío. Y me hubiera gustado ser madre y no ser médico, ¿no? En esos momentos. Así que creo que hay que cambiar. Esto es una simple anécdota. Tenemos la realidad de muchísimas familias que siguen recordando ese momento solo con la negatividad del momento de la comunicación de la noticia, no tanto por el hecho de que su bebé venía con algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces eso es lo que quiero cambiar.
Sí, porque, bueno, quizá exagerando un poco, pero no es lo mismo que, bueno, que vas a comprar el periódico, pagas y adiós buenas, que no te conozco de nada. Se está hablando de cosas, bueno, pues muy importantes y que pueden marcar la vida para siempre de unas personas, y con lo cual, bueno, pues por lo que he podido ver de la información que transmitís o de lo que pretendéis, quizá cuidar un poco el trato, el lugar donde se cuenta, un poquito mejorar situaciones que hasta ahora, bueno, pues se están dando que no son las adecuadas, ¿no?
Eso es, claro. Yo siempre les digo a los compañeros que somos un espejo, que la manera en la que yo recibo a ese bebé, la manera en la que yo comunico lo que está sucediendo en cada momento, es lo que ellos van a transmitir a sus familiares, a sus amigos. Entonces no es lo mismo que yo vea todas las posibilidades que puede haber dentro de un niño, que todos nacen sin techo. No sabemos dónde van a llegar, no sabemos las dificultades que van a poder tener, ¿no? Entonces, que no es lo mismo ver ese comunicado, viendo todo lo positivo que puede suceder y viendo la preciosidad de ese niño que tenemos y diciendo enhorabuena mamá porque acabas de ser madre, que ver solo lo negativo que podría acarrear, ¿no? Y empezar a hablar ya de todas aquellas patologías frecuentes que pueden surgir encaminadas o de la mano de un síndrome de Down o cualquier otro síndrome, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Marcamos el inicio de una vida que no es esperada, pero que no tiene por qué ser peor, es lo que siempre intento decir, ¿no? Simplemente es diferente. Y eso tenemos que iniciarlo desde el comienzo, porque si no, nada funciona. Es un hilo que no se teje bien desde el comienzo.
Estábamos hablando de que, bueno, pues el objetivo es formar a profesionales sanitarios, pero también a familiares o a personas que, bueno, pues han vivido situaciones de este tipo y que quizá, bueno, pues puedan también ayudar a las personas que se encuentran con esa noticia de sopetón, ¿no?
Sí, esos son los padres guía, son fundamentales, porque ten en cuenta que los sanitarios, por muy bien que lo queramos hacer, al final llevamos una bata blanca y la familia nos ve distantes, ¿no? Entonces creo que no hay nada mejor que poder compartir con personas que han pasado por la misma situación que tú, pues muchas realidades, ¿no? No solo en el momento de estar en el hospital, que también, sino a lo largo de toda una vida. Hay familias que se siguen viendo después de los 10, 15 años y comparten las banalidades de cualquier padre y madre hablando de sus hijos en un parque. Entonces me parece fundamental en esos primeros momentos, porque a veces son la esperanza de lo que te comentaba, ¿no? De que no tiene por qué ser peor, sino que simplemente es diferente y que tu hijo puede ir a ayuda y el mío puede ir a atención temprana. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces es muy importante, pero también quiero recalcar que es muy importante no solo la voluntad de querer hacerlo, sino el estar preparados y formados para ello, ¿de acuerdo? Porque no podemos dar nuestra perspectiva, tenemos que ser muy neutros y empoderar y sobre todo escuchar. Más que nada es una escucha activa y el estar ahí cerca para todo lo que le pueda surgir a la familia, pero de una manera preparada, no puede ser solo la voluntad de querer hacerlo.
¿Y cómo son de receptivos los profesionales sanitarios a la hora de, bueno, pues de recibir esta formación? O no sé si son ellos también los que un poco os la demandan.
Pues la verdad es que, bueno, a lo largo del tiempo, claro, yo he notado una necesidad sobre todo de encontrar un espacio donde poder descargar emociones y donde que sean escuchados. O sea, es que hay momentos en los que al personal sanitario se nos ve como un dios allá arriba, que no tenemos sentimientos, que no venimos con una carga de nuestra casa, con un problema, con un hijo que hemos dejado enfermo por entrar en una guardia. Entonces nos ven muy distantes, muy lejanos, y eso hace que para nosotros también sea complicado sentir esa empatía del otro lado, ¿no? Entonces lo reciben con alivio, como diciendo, diciendo, uf, es que alguien está pensando en nosotros, es que tengo un espacio donde puedo lanzar todos mis miedos, puedo decir perfectamente qué es lo que yo siento cuando tengo que dar esa noticia, y eso es totalmente vital. O sea, yo creo que no se podría recibir mejor, ¿no? Uh-huh. Se ha trabajado a lo largo de los años con la persona con discapacidad y sus familias, pero al personal sanitario no se le ha dado nunca ese espacio y todo este tiempo, y creo que es vital en los momentos en los que vivimos.
¿Y cómo se articula esa formación? No sé si es de carácter más práctico que teórico.
Totalmente, sí, eso hay que vivirlo. Estos son talleres vivenciales, súper preparados. Acabamos de terminar ahora mismo una reunión aquí en la Fundación en la que salimos todos maravillados, porque al final es lo que te digo, la unión de muchas cabezas crean maravillas y diferentes puntos de vista. Y este es un taller vivencial de 5 horas, dirigido por actrices, actores, personal de coaching que está dedicado a ello y sanitarios, que creo que bueno, va a ser el momento ideal donde poder compartir muchas situaciones, poder trabajar muchas emociones y sobre todo aprender a escucharnos y a ver cómo transmitimos, ¿no? No somos conscientes muchas veces del lenguaje no verbal y no somos conscientes muchas veces de que las palabras pueden llegar a herir y se quedan marcadas para siempre, ¿no? Creo que va a ser fantástico. Yo desde luego emocionada por poder compartir con mis compañeros todo esto que yo también sufro en mi propia piel, con lo cual sé de lo que se quejan, y creo que se puede cambiar muchísimo este sistema sanitario. Así que vamos adelante a por ello.
Estáis utilizándonos a los medios de comunicación para bueno, pues dar a conocer esta iniciativa en diferentes lugares de España, con la intención de que bueno, pues sean los profesionales sanitarios del hospital, en este caso el comarcal de Melilla, los que bueno, pues puedan beneficiarse de esta ayuda, de esta formación. ¿Cómo tenéis pensado bueno, pues poneros en contacto o que alguien se pueda poner en contacto para solicitar esta formación?
Pues mira, los medios estáis siendo fundamentales, porque es verdad que desde que hemos empezado con los lanzamientos de la nota de prensa nos está llamando muchos compañeros. Muchas veces surge pues de la manera más espontánea. Hay enfermeros, hay matronas, hay médicos que están oyendo las entrevistas o que las ven en prensa y que de repente dicen, uff, esto puede ayudar, ¿no? Lo van transmitiendo directamente a los hospitales y esto empieza en un mecanismo de contactos entre unos y otros. Es cierto que nosotros también, a partir de septiembre, estamos reforzando ya el contacto directo con cada hospital en cada ciudad de toda nuestra geografía y directamente con las consejerías de sanidad, porque claro, queremos que esto sea un protocolo que consiga llegar a todas partes y que no haya una diferencia en el trato del niño que nace en Ceuta, en Melilla, en Galicia, en Canarias, en Madrid o en Cataluña, ¿no? Entonces, ojalá un día esto esté protocolarizado a nivel de Ministerio de Sanidad, y ese sería el objetivo final de todo esto, que un día desaparezcamos, porque realmente todas las cosas se hacen muy bien. O sea, ahí pensaremos en otro proyecto.
Y en este sentido, supongo que también la intención que tendréis aquí en Melilla es, bueno, pues crear esa red, ¿no? Contar con voluntarios, ya no solo con los profesionales, sino con esos padres guía, ¿no?
Claro, son imprescindibles, esto va de la mano, va todo de la mano. Si tenemos grandes profesionales y luego no podemos dar ese seguimiento posterior a través de la ayuda de los padres, nos quedamos cortos. Entonces, también hay muchos padres que ya se están poniendo en contacto con nosotros, sobre todo a través de Internet, para decirnos, aquí estamos, somos de Melilla, somos de Barcelona, somos de Madrid y estamos dispuestos. Así que nada, simplemente es empezar a rodar y sobre todo creer que es posible y unirnos para hacer un proyecto que es en bien común hacia todos.
Pues Mónica Estacio, presidenta de la Fundación UNICAP, muchas gracias por habernos acompañado y por habernos hablado de este proyecto Hilando Vidas, que esperemos que bueno, pues tenga bastante éxito aquí en Melilla.
Muchísimas gracias. En breve nos vemos por allí. Gracias.
Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar las noticias de España y del mundo.